Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Con los albores del día y siempre en tu compañía, aterriza antes de que amanezca en Radio Intereconomía con Guillermo Sancho Muela.
Buenos días a todos y bienvenidos a Antes de que amanezca, 6 de la mañana, 52 segundos. Están escuchando con los albores del día Radio Intereconomía. Es ya jueves 10 de octubre. Buenos días, ¿cómo están? Menudo lío, ¿eh? En España parece como, no sé, algo muy extraño esto de la votación, pero la reforma de rebaja apenas a etarras. Unos que dijeron que no se acuerdan lo que votaron, otros que es un desastre la clase política de nuestro país, otros que ahora hay que cambiar, otros que, bueno, en fin, parece que no saben ni lo que votan, ni lo que legislan, ni lo que hacen, ni lo que dicen. Terrible. Hoy es 10 de octubre, el santoral. Felicidades, lo primero. Hoy es Santo Tomás de Villanueva. También a los claros, San Claro, Eulampio, Gereón, Paulino, Pinito, también hoy San Pinito. Y por el lado femenino, a las Tancas. Felicidades. Hoy es Santa Tanca, Santa Telquilde y también Eulampia, Santa Eulampia de Nicomedia. Deseamos una maravillosa jornada a todas estas personas. Vamos ya directamente, que tenemos un programa bien completo hoy, con tres titulares y el parte meteorológico. Felipe González, muy contundente, el expresidente le preguntaron y dijo, el gobierno más progresista ante una pregunta, y respondió, es una ofensa a la razón, es el más desigual en la redistribución. Sobre la votación de la rebaja de penas a etarras, lo primero, voy a dedicar dos noticias a esto. Bolaños llamó a Gamarra, según dicen desde el gobierno, a Cuca Gamarra, y replicó que el PP cambió de opinión, cierro comillas, en la ley que rebaja esta pena. Desde el Partido Popular, el portavoz, el diputado del PP en el Congreso, el portavoz Miguel Tellado, dice que ponentes del PP para reformar que se rebaje penas de etarras han puesto sus cargos a disposición del partido. El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que compañeros de su formación que participaron en la ponencia de la reforma legal que acorta las penas de los presos de ETA, al conmutar los años de condena cumplidos en Francia, han puesto sus cargos a disposición del partido. Así lo confirmó en una entrevista en una conocida emisora nacional recogida por Europa Press al ser preguntado por si alguien de su grupo parlamentario ha puesto su cargo a disposición del partido, como ha hecho el diputado de Vox, Emilio del Valle, también ponente de la formación de Santiago Abascal para la citada ley. Tellado ha dicho que efectivamente compañeros del Partido Popular que participaron en esa ponencia han puesto su cargo a disposición del Grupo Popular, si bien ha indicado que no es momento de responsabilidad sino de soluciones. Menudo follón, de verdad que es alucinante. Bueno, el tiempo hoy en España, jueves, ya 10 de octubre, se prevé una situación de inestabilidad postfrontal en el norte peninsular con cielos nubosos y precipitaciones, principalmente en forma de chubascos afectando a Galicia, Cantábrico, Pirineos y nordeste de Cataluña. Asimismo, se va a dar Abundante nubosidad en el resto de la vertiente atlántica con posibilidad de alguna lluvia débil y dispersa, más probable en montaña, en especial en las béticas. Las temperaturas hoy en nuestro país tenderán a descender de forma prácticamente generalizada, exceptuando algunos aumentos en las máximas de Pirineos, suroeste peninsular y de las mínimas en el sureste. Los descensos de las máximas serán notables en Cantábrico Oriental y sierras del sudeste. La máxima hoy la tendrá Alicante con 29 grados, 28 en Murcia, los mismos que en Valencia. Y ya luego hay que dar un salto a los 26 de Sevilla, de Palma de Mallorca o de Málaga. Las mínimas, frío en León, solo 5 grados hoy en León, 6 ya en, un poquito más, 6 en Burgos, en Palencia, también en Soria y en Teruel. Hoy en Antes de que amanezca, Jaime Herrero, Herrero al amanecer, también en esta temporada con una invitada excepcional, Olga Viza en Herrero al amanecer. Una de las referentes importantes, muy importantes profesionales en los medios de comunicación en las últimas décadas, sin duda. Y luego también voy a dedicar unos minutos, va a estar con nosotros la directora Diana Caro, porque estrena el corto de Lope de Vega, La respuesta de Lope de Vega, dentro de los festejos organizados por Cultura aquí de la Comunidad de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad, que ya saben que es pasado mañana, el día 12, en el Centro Cultural de la Casa del Reloj, ahí La respuesta de Lope de Vega. Vamos a charlar también hoy sobre ello con Diana Caro. Diana Caro, todo esto en este programa que ya comienza de Antes de que amanezca.
Un día como hoy, nació un personaje que quedó para el recuerdo. También en esta fecha, moría alguien que permanecería en los anales de la historia. En Antes de que amanezca, no olvidamos a dos protagonistas de nuestra existencia. Hoy recordamos a...
Nació un día como hoy, un 10 de octubre de 1936, Gerald Hert, físico alemán, ganador en el 2007 el Premio Nobel de Química. Las investigaciones de Hert comenzaron en la década de los 60. Gracias a estas, se ha dado a conocer por qué se oxida el acero, cómo funcionan las pilas de combustible, cómo actúan los catalizadores en nuestros automóviles y el proceso de destrucción de la capa de ozono. El Comité Nobel realzó entre sus investigaciones las referentes al proceso Haber-Bosch, en el cual el nitrógeno es extraído del aire para su inclusión en fertilizantes artificiales. Y murió un día como hoy, un 10 de octubre de 1970, Édouard Daladier, político francés, diputado por el Partido Republicano Radical y Radical Socialista. Centro-izquierda, digamos, ministro y jefe de gobierno francés a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Hijo de panadero, estudió en Lyon, una escuela en esta ciudad, y después se hizo profesor de historia. Fue elegido alcalde de Campertre, luchó en la Primera Guerra Mundial, desde el 14 alcanzó el grado de teniente y regresó en el 18 con la Legión de Honor. Participó en los gobiernos de izquierdas entre 1934 y 1932, como ministro de Colonias, de Guerra, de Instrucción Pública, de Obras Públicas. Fue decisivo en la ruptura del Partido Radical con el SFIO Socialista. También en Daladier llegó a ser líder de los radicales. Se convirtió en presidente del Consejo en el 33 y nuevamente en el 34 durante unos pocos días. Fue jefe del Partido Radical, participó en la reunión de la izquierda para las elecciones del 36... permitiendo una combinación que logró luego aunar gran popularidad y votos. Por último, hay que destacar que el último gobierno de Daladier estaba en el poder en la época en la que se negociaron los acuerdos de Múnich, cuando Francia se echó para atrás en sus obligaciones de defender Checoslovaquia contra la Alemania nazi. Antes de que amanezca, siempre vamos a recordar cinco hechos de gran trascendencia que acontecieron en un día como hoy. día como hoy de 1798, los británicos ocupaban la isla de Menorca. Importante 10 de octubre de 1856 en Madrid se inauguraba el Teatro de la Zarzuela. De octubre de 1938, en el Pacto de Múnich, se cedían los Sudetes a la Alemania nazi. Cuarta efeméride importante, un día como hoy de 1982 en Bolivia. Hernán Siles Suazo se convertía en presidente, marcando el final de las dictaduras militares y el comienzo de la democracia en este país. A nivel tecnológico, redes sociales, canales digitales, muy importante, un día como hoy, pero de 2006, un 10 de octubre, en Estados Unidos, la empresa Google compraba el sitio de vídeos YouTube.
En Antes de que amanezca, nos acordamos de aquellos sitios que hoy celebran algo. Ciudades, pueblos, lugares del mundo. Estamos con vosotros. ¡Felicidades!
Qué importante es, y lo hemos tocado varias veces en Antes de que amanezca, un día que se celebra hoy, varios importantes hoy, 10 de octubre, es la Jornada Mundial de la Salud Mental, una efeméride impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud. El propósito de esta fecha es visibilizar el trastorno mental más grave que están padeciendo los miembros de la sociedad para generar estrategias que sirvan de apoyo a estas personas y les permita sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente. Ojalá que así sea. Repito, lo hemos tratado y lo seguiremos tratando. Día Mundial sobre de la salud mental. Estemos bien y si no, pidamos ayuda. Para eso están los profesionales. Esta jornada clave. Repito, hoy Día Mundial de la Salud Mental. También es la Jornada Internacional de las Personas Sin Hogar. Una efeméride que tiene como fecha sensibilizar y concienciar acerca de las personas que no tienen un hogar para vivir o que habitan en viviendas en condiciones infrahumanas e insalubres en varias partes del mundo y la discriminación que sufren. Es la Jornada Mundial de la Visión, hoy también, 10 de octubre, importante. El objetivo que también se persigue es concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, que hay muchos, sus tratamientos, como casi todos, algunos prevenibles, curables, evitando así que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver. Día Mundial de la Visión, muchos grados, muchas enfermedades. También hemos tratado y hablado con algunas aquí en Antes de que amanezca, como por ejemplo con Asanol, que afecta al nervio óptico. Es el día también mundial, hoy 10 de octubre, contra la pena de muerte. Desde el año 2003 se celebra esta jornada, iniciativa impulsada por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, organismo que agrupa las organizaciones abolicionistas y que buscan erradicar la pena capital. Y en nuestro país, en España, primero nos vamos a dirigir a Ojén, en Málaga, es San Dionisio, una feria patronal de gran importancia que termina el próximo 13 de octubre. San Dionisio, Ojén, Málaga, pueblo grande de algo más de 3.000 habitantes, también fiesta de interés turístico nacional, mercado cervantino y bautismo de Cervantes. Desde ayer hasta el próximo día 14, en Alcalá de Henares, música, teatro, representaciones, mercado medieval. Bueno, una fiesta fantástica, mercado cervantino, bautismo de Cervantes, allí en Alcalá de Henares, que tiene cerca de 200.000 habitantes, Alcalá de Henares, bien grande. También nos vamos a dirigir a Febreros, en Ávila. Es la una carrera importante en bicicleta que allí celebran en Cebrereña, la Cebrereña. Por el monte, las bicicletas salen a rodar en Febreros, Ávila, que tiene 3.200 habitantes. Y por último, hoy nos vamos a dirigir a La Peza, en Granada. Fiesta de interés turístico autonómico, Nuestra Señora del Rosario y Santísimo Cristo de la Misericordia. Desde ayer, día 9, hasta el próximo 13 de octubre, fiestas patronales, encierros, actividades. Bueno, en La Peza, en Granada, pueblo de 1.200 habitantes. Decir muy brevemente que tenemos dos invitados hoy, Herrero al Amanecer, ahora con mi compañero Jaime Herrero, y luego tenemos a la directora Diana Caro, sobre la que vamos a hablar de ese importante trabajo conmemorativo dentro del marco de celebraciones del Día de la Hispanidad, el Día de la Fiesta Nacional, la respuesta de Lope de Vega. Me han llegado algunos mensajes para recordar en estos tiempos donde eso que se votó o no se votó en el Congreso, que no me enteré, sobre la rebaja de penas etarras. La frase clara y meridiana que hace no mucho tiempo en una entrevista en el Canal 4 dijo y aseveró, insisto, de manera muy clara el señor Sánchez. ¿Por qué? Porque esto, ya saben que hace 4 días el gobierno y Bildu cerró ese acuerdo para reformar la ley de seguridad ciudadana, entre otras cosas, porque necesita y mucho a Bildu. Textual, Sánchez, claramente en 4, lo que dijo hace 3 años y medio, creo que exactamente fue: con Bildu no vamos a pactar. Si quieres se lo digo 5 veces o 20. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar nunca. Ahora, el gobierno de España, por desgracia, como se ha visto en los últimos días, además de otros partidos de dudosa reputación y honorabilidad, depende de Bildu.
¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Certificado CIEGE a la gestión empresarial excelente de Informa y El Economista para...
¿Te gustaría oír el nombre de tu empresa? Si quieres que este año tu empresa consiga el certificado de excelencia CIEGE y recoger tu diploma en el evento de noviembre, busca en Google Certificado CIEGE e inicia el proceso con el test de evaluación gratuito. El proceso está dirigido por Informa y obtendrás visibilidad en eleconomista.es, el medio líder en información económica en español.
Ser excelente, ser visible, ser CIEGE.
Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes.
Herrero al Amanecer, en Antes de que Amanezca. Jaime Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Willy.
¿Qué tal estás?
Pues genial, encantado de volver a estar aquí.
Igualmente, es la séptima temporada del programa, tu segunda.
Eso es.
Segunda. Y hoy con especial, para los que nos entusiasmamos, apasionamos, la verdad, de esta... Yo empecé 2007, empecé la carrera, terminé 2012. Mm-hmm. Pero, bueno, pues recuerdo además en la facultad que este tipo de, diría, indispensables a la profesional de los medios de comunicación que vamos a tener enseguida en el programa, a la que siempre había que leer con atención sus trabajos, en televisión también una referencia. Y es así lo que la suerte que vamos a tener hoy con Jaime de charlar, ¿no?, un rato con ella. Así que te agradezco que hayas tenido esa elección, porque es, como digo, para los que nos entusiasmamos y apasionamos mucho. Ahora, la verdad que el periodismo hacemos con, siempre que hacemos crítica antes de que amanezca, pues también, bueno, protestamos por algunas cosas, pero profesionales como Olga Viza nunca las olvidaremos, la verdad.
Así es, Jaime. Es la mejor manera, yo creo, que se me ocurría de empezar esta segunda temporada de Herrero al Amanecer, así que la presentamos ya. Muy buenos días, Olga, ¿qué tal?
Buenos días, Olga.
Pero bueno, buenos días, Willy, buenos días, Jaime. ¿Arrancamos temporada?
Arrancamos temporada.
Sí, contigo, claro.
Qué privilegio, por Dios.
El nuestro.
Es lo que hay, es lo que has hecho tú. Como digo yo, cuando a veces me dicen, es una presentación, bueno, es tu trabajo, es un trabajo de muchos años, un recorrido bueno, y para muchos es así, referencia en los medios de comunicación, punto y final.
No hay más,
no quiero, no, pero es lo que hay.
Así es.
Jaime, adelante.
empezamos fuerte.
dale.
Yo te quería empezar preguntándote, Olga, si hubiese alguien en las ondas que no te conociese, que no creo que lo haya, ¿cómo le dirías tú o quién le dirías tú que es Olga Viza?
Puede haber, porque piensa que ya hay un escalón generacional que me produce curiosidad, además, ¿no? Porque yo lo entiendo, a mí me pasó también con algunos referentes, bueno, con otros periodistas, ¿no? ¿Qué les diría? Pues bueno, que aquí está, eso es verdad, una de las primeras mujeres que hizo periodismo deportivo sin otro mérito, porque para mí yo no era muy consciente de eso, es decir, yo sé sumar, sé que éramos muy poquitas, pero sin otro mérito que el de entrar en un territorio que a mí me apasionaba, porque yo soy hija de jugador de baloncesto, de modo que para mí ese era un territorio natural. Y es verdad que cuando entré en Televisión Española en Barcelona, año 78, es decir, más de la mitad de mi vida, pues éramos muy poquitas, pero que nosotras no éramos conscientes de eso, simplemente éramos conscientes de que teníamos la fortuna de hacer algo que nos encantaba a las 4 o 5 que estábamos, ¿no? Y que estaba todo por hacer y la televisión estaba por modernizarse y tenía que equivocarse con pruebas a lo mejor arriesgadas, pero que aquello fue un experimento emocionante y que creo que tuve la suerte de estar en el momento que giró la información deportiva hacia algo mucho más dinámico, mucho más polideportivo, algo más técnico, y que bueno, que les diría que aquí tienen delante a alguien que se ha hecho mayor en público. Claro, fíjate, 40 y tantos años, 46 años frente a una pantalla, pues es, tú maduras en público, te haces mayor en público, que he tenido esa fortuna contando cosas a veces pequeñas y a veces muy grandes, pero que no he dejado de aprender de mis mayores, ¿no? Sobre cómo hay que tratar el material, sea política, sea deporte, sea, yo qué sé, economía o sucesos. Es un periodismo, intento ser fiel a lo que me enseñaron, ¿no? Que es intentar respetar la verdad.
Desde bien joven empezaste a ejercer. Sí. Bueno, y que no es poco.
20 años, Jaime, tenía 20 tacos.
Precisamente eso te iba a decir. Empezaste a ejercer la profesión estudiando la carrera todavía. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Sí. Siendo tan joven, ¿sentiste algo de vértigo al verte en un sitio como la televisión ya siendo tan joven?
voy a confesar que yo nunca pensé en hacer periodismo deportivo.
¿No?
Yo estaba en la facultad, no, para nada. Eso ya formaba parte de mi vida. Formaba parte de mi vida personal. A mí me aparcaban cuando yo iba en cochecito, me aparcaban al lado de una canasta. Mi padre jugaba partidos. Entonces, sus amigos, el deporte, a mí me parecía lo más natural. Pero ya, si yo me apunté a hacer periodismo fue porque quería conocer el mundo, conocer historias, quería ser como Manu Leguineche, yo qué sé.
Sí.
O sea, ir a ver cosas que aquí no se veían entonces, ¿no? De modo que cuando me surgió esa oportunidad, porque es que entonces había muchas oportunidades, pues yo iba un poco, la verdad, estuve... Lo primero que me dijeron, tú tranquila, porque aquí no se sale en la tele enseguida. O sea, primero hay que aprender, hay que hacer reportajes, hay que escribir, y yo estaba en eso, escribiendo para el presentador, sabiendo cómo se montaba en cine, en vídeo, no sé qué, en control central. Bueno. Y un día me dijeron que si me atrevía a salir, yo creí que para hacer un mínimo off, y les dije que no. Porque todo se hacía en directo. Entonces, cuando el realizador se dio la vuelta y caminaba, yo les dije que no. Estaba yo en control central aprendiendo los 6.000 botones. Entonces, dije que no. Yo no me sentía, que llevo 3 semanas. Y entonces pensé, bueno, si lo hago mal, tengo excusa. Acabo de llegar.
Claro.
Si me sale bien, pues mira, ya lo hemos probado. Entonces dije, oye, Manolo Rato era el realizador, le dije, venga. Pero entonces me descubrió que no era hacer uno, era salir en pantalla, en directo, para hacer leer una crónica de baloncesto, porque claro, ellos en realidad creían que yo sabía mucho de baloncesto. Y de poco me muero. Yo creo que es el primer día que me maquillé en mi vida, me senté en plato cuando aún no habían encendido las luces, el regidor, me acuerdo que me dijo, tú... cuando veas que esa luz se pone en rojo y yo te hago una señal, habla, pero no pienses en los miles de personas que te están viendo. Entonces, me quise morir. De modo que aquella crónica de un partido de baloncesto de la Copa Europa, entonces, creo que la hice con un fiato descomunal, o sea, respiré 2 veces en un minuto y tuve que llamar a mi padre para decirle, papá, estoy metiendo la pata diciendo eso. Vértigo, todo. Luego me fui a casa andando.
¿Mucho tiempo?
Y había unos cuantos kilómetros. Dios mío, sí, porque esto estaba en lo alto de Montjuïc y mi casa estaba en la Sagrada Familia, de modo que caminé mucho para soltar toda la adrenalina y sacarme el susto. Todo. Y en su vida.
Imagino que entonces en esos...
Vértigo, sí.
Mucho vértigo, como decías, imagino que en esos momentos no esperabas para nada el éxito que te esperaría luego.
Nadie piensa en eso. Nadie piensa en eso. En ese momento lo único que piensas es en lo que acabas de hacer y que si te encargan otra cosa... corregir errores, es lo único que te puedes plantear. Entonces, pensad que la tele era otra cosa. La tele era, y esto era dos, bendita el UHF, entonces bendito sea, porque el nivel de notoriedad pues era tolerable, pero solo había una televisión, y claro, eso pues a la larga da un conocimiento. Lo que pasa es que nosotros éramos un grupo de redactores jóvenes, nos habían captado en la universidad y lo único que estábamos haciendo era aprender, nada más. No podíamos imaginar hacia dónde iría eso, o si iría a algún lado, o si acabaríamos de cajeros en un supermercado, ¿eh? No sabes.
Ya.
Pero fue una escuela maravillosa. Hacer deporte fue una escuela maravillosa.
Pues no solo no acabaste de cajera en un supermercado, sino que hiciste gran carrera, y haces gran carrera periodística, lo que te ha llevado a ganar numerosos premios, entre ellos el premio Ondas, posiblemente el mayor premio al que puede optar un periodista. Cuando consigues esos premios, ¿piensas en estos inicios?
Claro, claro. El día que me dijeron que recibía ondas, que era cuando yo acababa de... Llevaba un año presentando el informativo en Antena 3, que no se me había ido el susto, porque todos son sustos, ¿eh? Todos son vértigos, todo. No los planificas, pero da susto. O sea, la responsabilidad de hacer las cosas decentemente, en mi caso, por lo menos, me han podido mucho. Y ese día que me acuerdo que estaba en la peluquería con el... Me acaban de poner el tinte. Y me llamaron... Sí, sí, sí. Así estaba, con los pelos de loca. Y me llamaron a las 4 de la tarde. Y yo no tenía ni idea, para decirme que me habían dado ondas. No daba crédito, claro, evidentemente. Pensé en el camino hasta ese momento, ¿no? Lo piensas, claro. Y te sientes muy afortunada, mucho, mucho. Fue un honor inmenso.
O sea que antes de que te den ese premio allí, ya lo saben, ya te lo comunican.
Sí, no, normalmente el día es el día del fallo del jurado. El jurado lo falla a las... Yo creo que es a las 4 o a las 5 de la tarde, no me acuerdo entonces. Pues sí, sería a las 5. Sí, sí, claro. A las 5 de la tarde. Y entonces te llaman y te lo dicen, pero te lo dicen cuando se ha dicho ya públicamente. Pero yo estaba en la pelu, con los pelos, ya te digo, de loca, llenos de tinte. Y hubiera agradecido una foto en ese momento, porque realmente era lamentable. Pero sí, te sientes muy, muy afortunada. Te pones muy nervioso. Yo me puse muy nerviosa, yo no lo esperaba, no sabía ni que alguien me hubiera propuesto, ni estaba empezando la andadura en la información general. Y por eso, como aún estaba testando una nueva etapa en mi carrera, me acordé de todo lo que el deporte, la información deportiva me había dado.
Claro.
Que es tantas cosas, ¿no? Porque antes ya sabes que decían... los de deporte, que son los más, así, como los más...
Sí, los olvidados.
Sí.
Mentira. Porque la información deportiva, mentira total, la información deportiva, que es muy desconocida, seguramente es de las más exigentes, porque es material delicado, por supuesto que es material delicado, por cuanto levanta pasiones, por cuanto mueve un dinero ingente.
Sí.
Por cuanto un partido de fútbol, pues lo pueden ver en el campo 45.000 personas y en la tele 3 millones. El que hace la crónica, el que narra, el que informa, tiene que tener un plus de conocimiento por encima de eso. Por encima de lo... Y la gente sabe mucho. La gente que le gusta el fútbol, Jaime, ¿a ti que te gusta?
Sí.
¿Cuántas veces, confiésalo ahora mismo, cuántas veces no has dicho, este tío no tiene ni idea, pero qué me está diciendo esta tía?
Hombre.
¿Pero qué crónica es esta? ¿Cuántas veces?
Muchas, ¿no? Claro, pues que sí, muchas. Sí.
Muchas. Pues por eso, es decir, tú tienes que tener, quien informa tiene que tener un plus de conocimiento por encima del espectador, si se puede. Entonces es muy exigente la información deportiva. Y además tendemos a especializarnos, pero vete a unos Juegos Olímpicos que tienes 26 deportes que tienes que improvisar. O cuando yo hacía un programa que se llamaba Estadio 2, que duraba 7 u 8 horas en directo y que vas de una cosa a otra. Todos los que ahí estábamos teníamos que estar preparados para todo. De modo que... Es muy, muy exigente. Y aprendí mucho. Y aprendí mucho sobre la objetividad, que no existe. Que quien diga que existe, miente. No existe ni la imparcialidad ni la objetividad. Existe la decencia o la honestidad.
La honradez, eso es.
Puede ser. Exacto. Yo puedo ser del Getafe a muerte. Pero si el Getafe pierde estrepitosamente con el Villarreal... pues yo tengo que explicar
claro.
que el Getafe está mal. y que el Villarreal...
No tienes por qué esconder nada.
Y esto y lo otro, tal. No tienes que esconder nada. De modo que ahí aprendes a discernir, a manejar el material de la manera más limpia posible. Y eso ocurre luego en política o en tantas cosas, ¿no? Por eso digo que la información deportiva es una maravillosa escuela de información.
¿Diste discurso al recoger el premio? ¿Lo recuerdas?
No.
¿No, no?
No, entonces no se daba.
¿Qué te hubiese gustado decir?
No se daba. No me hubiera gustado decir nada. Agradecer.
Recogerlo y ya está, ¿no?
Gracias.
Ya está. No. Y además, tuve la suerte de que en aquella entrega actuó Celine Dion y yo a Manuel Serrat, de modo que yo lo único que quería era sentarme, por una vez estaba sentada a primera fila, pues escuchar a esos dos monstruos, ¿no?
Sí, qué bueno.
No tuve que decir nada. Sí, si tienes que decir algo, tienes que... tienes que hacer un ejercicio de brevedad enorme y lo único que tienes que soltar es en algo que no tenga nada que ver con la soberbia. O sea, dar las gracias. Sobre todo hay que dar las gracias. Yo que ahora soy jurado de algunos premios, por ejemplo, de Londres, pues y sabes cómo van, los que apuestan por ti, los que han pensado en ti, los que te han propuesto, los que te han votado, los que te han aceptado, los que... Pues hay que dar las gracias a esa gente, porque si no, no estarías ahí recogiendo nada.
Así es. Y si yo te digo buenas tardes, bienvenidos a los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿qué se te viene a la cabeza?
Entonces se me viene a la cabeza lo que no puedo reproducir aquí, ¿eh? Curia Montserrat Caballé cantando Barcelona, que es seguramente una de las sensaciones más poderosas que he tenido yo en mi vida, ¿no? Cuando dices buenas tardes y das la bienvenida y de repente entran esas dos voces, eso es extraordinario. Eso a mí no se me olvida.
¿Cómo fue cubrir tus primeros juegos?
Mis primeros no, eran mis sextos.
Bueno, claro, me refiero a los primeros y luego cuando llegaron ya los sextos, sí, en Barcelona, sí, claro.
Sí, no. Ah, los primeros míos fueron...
Sí, los primeros tuyos. Los Ángeles. Eso es.
En Los Ángeles, en el 84. Sí, ahí cerré. Ahí fue el momento que dije, ya, ninguno más. Que después de esto, nada más.
¿Ah, sí?
Pero, sí... Después de eso será muy difícil. Es que yo además me impliqué de una forma personal y profesional con los juegos desde 6 años antes. Entonces, como había acompañado el proceso y había salido bien, pues es bueno dejarlo en alto. Es bueno. Es bueno decir, bueno, ya. Hombre, si tengo que hacer otros, pues los haré con ilusión, pero nada los va, nada va a superar esas emociones, ¿no? Pero los primeros fueron en Los Ángeles. Yo era muy jovencita y...
40 años, ¿no?
Era la que...
Sí,
pues fíjate, hace 40 años.
40,
claro.
Sí, 84.
Antes había ido en el 84. Antes había estado en los de invierno de Sarajevo.
Ajá,
en el mes de febrero.
Sí.
Porque antes los ciclos olímpicos coincidían. Después ya los separaron. Fue en el 92 ya los empezaron a separar. Pero a partir del 92. Pero fui a los Juegos de Sarajevo y bueno, como era... Los Juegos de Invierno son complicados porque pues son lugares menos cómodos de acceder, que si había el árnica, una orina, aquellas montañas, subir hasta allí, las pruebas, y 22 bajo cero.
Sí.
Son otras cosas. Pasé muchísimo frío, pero bueno, estuvo bien como ensayo. Después llegaron los Juegos de Los Ángeles y yo iba un poco, pues, yo hacía de todo. Y sobre todo hacía lo que nadie quería hacer. ¿Quién va a la halterofilia? Yo levantaba la mano. ¿Quién va a Santa Mónica, que hay una cosa de vela? Yo. ¿Quién no se quede en esgrima? Yo. porque entonces yo era la más peque y todo el mundo tenía sus especializaciones, ¿no? Y a mí me tocó, pues escribir para el presentador. El presentador era Jesús Álvarez.
Sí.
Incluso yo le maquillaba, o sea, no te digo más. Yo hacía de todo y aprendí todo. Bueno, todo no, casi todo lo que se puede aprender en unos juegos. Pues estuve en todos los sitios, en todos los que... Los más pequeños, pero no por eso menos interesantes.
¿Cuál fue el mayor aprendizaje, Olga, en esa inicial Olimpiada que cubriste tanto?
Saber de todo. Por lo menos para salir del paso.
Claro.
Entonces el señor Google no había nacido.
Exacto. No había... Entonces, sí, sí.
No. Ibas, hacías codos. Y te hacías
activo.
Llevabas otra maleta de archivos. Estudiabas,
libros,
pero como si
o lo que fuera.
Opositando.
Sí, sí.
Y te suscribías a revistas de todo el mundo. Y claro, ibas a Estados Unidos y tenías acceso a revistas de atletismo que no habías visto en tu vida. Decías, por favor, me volví con una maleta llena de semanarios de deporte. Pero aquí hay que tener nociones mínimas de todo si tienes que informar. Y aprendí a preguntar. Si vas a la esgrima y tenías poca idea, pues te ibas ahí a los entrenadores o a los asistentes o a los eliminados o a los que iban a competir y te colabas por todos sitios a preguntar para saber y anotando.
Qué bueno.
Pero sí, eso me dio además una concepción global de los juegos, porque no estaba en un sitio. Cada día podía estar en un sitio diferente con una disciplina diferente. Y ahí fue, fíjate, y ahí me di cuenta de que no hay que hacer el bobo. Porque me dijeron que tenía que acompañar a Antolín García, que era uno de los grandes y los que hacía siempre la gimnasia artística, que me uniera a él, que le estaba haciendo las transmisiones de gimnasia artística a la Universidad de UCLA, solo, y que fuera a ayudarle. Dije, pero ¿yo cómo puedo ayudar a este señor? Si yo no he hecho en mi vida gimnasia artística. Sabía las cuatro cosas. Pues ahí me senté. Lo mejor que hice fue hablar lo menos posible y sobre todo llevaba las puntuaciones. Pero no se me ocurría abrir la boca para decirse que yo era un Yurchenko o un Kachev, porque no, eso me sonaba a mí a otomano. Pero a partir de ahí que me dijeron que yo haría la gimnasia, me di cuenta de lo que hay que estudiar. Hay que estudiar muchísimo.
Estar preparado, eso es. Jaime.
Yo te quería preguntar, en un tiempo en el que se critica mucho al periodista y a la profesión del periodismo, te quería preguntar para ti, ¿qué es hacer un buen periodismo y qué es hacer un mal periodismo?
Hacer un buen periodismo es, primero, contar la verdad, no tu verdad, la verdad. La verdad que has podido recoger de muchas fuentes, verificar los datos, ser bueno contándolo, es decir, que la explicación llegue a la mayor parte de gente posible, que se entienda, y no ser tú el protagonista de la noticia, sino los hechos, respeto a los hechos. El respeto a los condiciones, el respeto a los hechos es el buen periodismo. Creo. El mal periodismo es aquel que no está atestado, que no se ha confirmado en otras fuentes, el que persigue otro tipo de intereses, el torticero o el superficial. Creo. No soy quien, para teorizar nada.
Bueno, yo creo que sí lo eres.
Yo también. No solo soy periodista, pero yo soy también espectador, lector o oyente, de modo que también hablo desde ese lugar, ¿no? Como me gusta que me lo digan, para poder creer o no creer.
Una pena, ¿verdad?, que se haya puesto así de moda querer ser protagonista, el periodista.
Así es.
Pero, o sea, es algo que yo tampoco
entiendo. La fama es muy...
Quizá ahora, bueno, con todo esto de las redes sociales, los soportes digitales y todo, que hay tantas ventanas, como digo yo, y gusta, ¿no?
Pero no tengo redes, y es una decisión meditada.
Pues seguramente no, seas muy feliz.
No, por eso. Quiero que nada me mediatice. No quiero que me mediatice. Puedo tener cuentas de seguimiento, pero no de participación. No.
Ya.
Yo sí sigo a gente que me parece que me puede aportar.
Justo.
Pero no. Es que no. Lo pensé mucho, ¿eh? Porque yo soy de las primeras que se apunta a cualquier nueva cosa que salga.
Ya.
Pero dije, vamos a hacerlo desde detrás de la ventana, no participando.
Está bien.
Cada uno es libre de equivocarse como quiera, ¿eh? Y yo me puedo equivocar así.
Me gustaría terminar esta entrevista haciendo una cosa que llevo mucho tiempo sin hacer, pero creo que es una ocasión especial y que lo merece. Solía hacer que son...
Ay, no me pongas complicado.
No, son 5 preguntas rápidas de cualquier cosa de la vida, que la idea es que las contestes con pocas palabras, con lo primero que se te venga a la cabeza.
Venga.
Vale.
Venga, vamos con ello.
Venga.
Un sueño por cumplir.
Entrar en el Bósforo en barco.
Una ciudad para perderse.
Nueva York.
Comida favorita.
Es que yo soy muy tragona. Pues los calamares.
Los calamares, venga. ¿Mayor afición?
Sí, los calamares. Mayor afición. No hay una, Jaime, hay muchas, pero seguramente una buena conversación.
Y por último, ¿un lema de vida?
No intentar ser quien no soy.
Pues ahí está, el lema de vida de Olga Viza.
Olga Viza Herrero, al amanecer aquí en Antes de que amanezca. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Olga,
Willy, Jaime, ha sido un placer. Feliz temporada.
Gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Cuídate, Olga. Un abrazo.
Ha sido un honor. Gracias igualmente.
Un abrazo. Muchas gracias.
Vamos a en este jueves también, otro tema que quería proyectar a la audiencia, es el estreno del corto de Lope de Vega. La respuesta de Lope de Vega dentro de los festejos organizados por la Diputación de Cultura, aquí de la Comunidad de Madrid, con motivo del Día de la Hispanidad, que es este sábado, en el Centro Cultural de la Casa del Reloj, en Paseo de la Chopera número 6, hoy jueves 10 de octubre a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Y está dirigido por la directora Diana Caro, que está en Antes de que amanezca, tenemos la suerte de tenerla aquí en el estudio. Una obra que busca plasmar en la gran pantalla pues, una de las de los trabajos, de las obras más importantes de la literatura española. Esa mirada, con una mirada fresca, ¿no? Como dicen también, a la vez que una profunda fidelidad al espíritu de Lope de Vega. Diana Caro, directora, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Guillermo?
¿Por qué de este trabajo? ¿Qué te inspiró, qué te animó a pensarlo, a enfocarlo, a desarrollarlo?
Pues creo que ya tocaba. Hace mucho tiempo que en el cine español no hay una obra audiovisual potente de nuestros clásicos.
¿Por qué?
Pues porque todavía no tenemos esa cultura de decir, vamos a plasmar en cine... todo nuestro legado, como si pasa en el extranjero. Creo que es una asignatura pendiente y que tenemos que abrir el monopolio que hay para que también se quede plasmado en el mundo audiovisual.
¿Qué objetivos buscabas con este trabajo, con esta obra? Repito, la respuesta de Lope de Vega dentro de los del marco, ¿no? de muchas actividades que se van a dar en ese importante día de la Hispanidad, que es el sábado.
Pues, a ver, un referente en nuestra literatura y en nuestro patrimonio es Lope de Vega.
Sí.
Y la juventud todavía, estamos en una época en la que no aprecia, no conoce, incluso se asusta. Uy, el verso, esto no lo voy a entender, ¿esto qué es? Esto
sí,
es
¿verdad?
Viejo.
Y, como...
y esos son prejuicios. No es real. Y quería mostrar en este corto como una obra en verso, es decir, nuestro cortometraje está en verso de principio a fin, uh-huh. Es absolutamente asequible para todo el mundo, es decir, se puede entender y se puede llegar a todo tipo de público, y no solo eso, sino que se puede emocionar y empatizar con la historia, los personajes, como cualquier otra. Uh-huh.
Para quien no lo sepa o quien me suena pero no lo ubico o por lo motivo que sea, no conozca cómo definirías en breves
porque...
líneas a Lope de Vega.
Claro, hay gente que dice, uy, el teatro, eso, uff, yo no voy a ir al teatro, eso es una
claro,
cosa de viejos o lo que sea.
Sí.
Y después lo ves en cine,
claro.
El potencial, porque Lope de Vega era muy cinematográfico. Mm. De hecho, hay directores de escenas que lo han calificado así, dice, esto es cine, lo que hace es cine, con tantas localizaciones, tantos personajes,
sí.
Tantas subtramas, tanta acción, no paran de suceder cosas. Y además Lope de Vega, pues si revisamos su vida, era un hombre absolutamente moderno y sorprendente, como pasa con tantos genios a lo largo de la historia que sobrepasan la época en la que vivieron y son universales. Entonces aprovechamos la universalidad del sentimiento que nos ofrece Lope para plasmarlo y disfrutarlo.
Nace en Madrid.
Nace en
Madrid, muere en Madrid. Me recuerdo uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro y, bueno, también uno de los autores más prolíficos de la literatura universal, que a veces esto hay que remarcarlo y repetirlo mucho, porque es así. España tiene este legado y es
sí,
muy
es
conveniente.
Increíble.
Lo hablo hecho... mucho con Fabiola, la que tú también conoces, que esto es todas las veces que se digan es importante hacerlo.
Sí, fíjate que de hecho le llamaban monstruo de la naturaleza, monstruo de naturaleza.
Sí.
Cervantes lo llamaba así, o fénix de los ingenios, porque era imposible escribir tantísimos poemas, tantísimas obras de teatro, que dice, bueno, tendría que escribir como obra y media al día para la cantidad de obras que se le atribuyen. Bueno, hay las que se conservan y las que se atribuyen.
Sí.
Entonces era una figura portentosa.
Genio. Buscas plasmar con una mirada fresca y a la vez una profunda fidelidad al espíritu de Lope de Vega. ¿Podemos desarrollar un poco esto?
Sí, a ver, es una mezcla que puede parecer difícil porque hay que ser fiel a la palabra poderosísima de Lope, pero estamos haciendo cine, no estamos
sí.
haciendo teatro, no es un teatro filmado. Y ahí está el lenguaje y la diferencia, por eso digo una mirada fresca, la mirada que nos ofrecen las nuevas tecnologías cinematográficas que hemos podido rodar en localizaciones realmente increíbles, como por ejemplo el convento de las Trinitarias Descalzas,
yeah.
Donde descansa Cervantes y la propia...
¿Estuvisteis allí?
Estuvimos allí rodando, yeah. Fue un privilegio. Descansa Cervantes y una de las hijas de Lope, que fue monja, está enterrada allí.
Okay.
También hemos rodado en el Instituto de San Isidro, que rodamos ahí una pelea de espadas en ese patio porticado maravilloso, y allí estudió Lope de Vega.
Uh-huh.
Y también hemos rodado en el Teatro Corral Cervantes,
¿sí?
Un teatro maravilloso con una superficie por fuera de paja,
uh-huh.
Increíble, que rememora los corrales de comedia del siglo XVII. Entonces, todas esas localizaciones le dan una riqueza y un movimiento, una actividad que un escenario no te da.
¿Qué ha significado para ti este trabajo?
Ha significado pues hacer un sueño, que es plasmar Lope en cine,
sí.
Y dar a conocer a los propios españoles que todavía no lo conocen una figura tan importante.
Tan importante.
Porque si imagínate que no vas mucho al teatro o no lees y te suena, ¿no? Te suena un Lope de Vega.
Pues tienes la oportunidad.
Pero, wow, si lo ves y dices, ves el corto, que son 19 minutos, y dices, quiero más.
Qué bien, 19 minutos. Recuerdo en el Centro Cultural Casa del Reloj, Paseo de la Chopera 6, hoy jueves a las 7 de la tarde, para quien quiera puede acudir. Y luego me comentabas, ya para ir cerrando, ¿te vas a Sitges?
Sí, fíjate que eso, el viernes estamos en Sitges, este jueves estamos aquí en Madrid, al Festival de Sitges. Nos vamos para fuera de concurso, para exponer también, y empezamos ya la distribución nacional e internacional.
Qué bien. Qué bien.
Diana, estoy muy contenta porque pues es un trabajo muy de actor. Me gusta hacer un cine muy de actor y los actores están fabulosos, nacidos para sus personajes realmente.
Qué bueno. Diana Caro, directora, gracias. Para todo el que quiera esta tarde a las 7.
Gracias a ti, gracias, Guillermo. Diana. Allí nos vemos.
Gracias, buenos días.
En Antes de que amanezca, nunca nos despediremos sin contarte algo que alimente tu saber. En nuestra sección, siempre hay algo nuevo que aprender, un día, una pregunta y su correspondiente respuesta.
Vamos hoy con una curiosidad sobre los teléfonos, los móviles, que estamos todo el rato tocándolos y están muy, muy expuestos. Bueno, ¿sabían que el teléfono móvil que tenemos tiene 10 veces más bacterias que un asiento de un inodoro cualquiera? Y hoy nos despedimos con una cita histórica que enunció el escritor italiano Antonio Tabucchi. Nació en 1943, falleció en el año 2012 y dijo: lo importante es buscar. No importa si se encuentra o no. Lo importante es buscar, no importa si se encuentra o no. Antonio Tabucchi, escritor italiano que falleció hace 12 años, con él nos despedimos. Llega enseguida a Capital con Susana Criado y todo su equipo. Mañana volvemos, ya será viernes. Miguel Barderas en dirección técnica y servidor se despiden con un muy afectuoso saludo. Hasta mañana. Hasta entonces, cuídense.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Son las 7 de la mañana.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.